Bueno, pues esto ya está ya ha empezado a grabar. Bien. Bueno, como lo tengo en pantalla completa, no voy a ver, así que quien quiera hablar, por favor que active su micrófono y si no, que lo mantenga cerrado por si quiere hacer algún comentario. Yo le voy a escuchar por detrás. Las imágenes en Teams no las voy a ver porque todo lo tengo canalizado todo a través de Aviv. Pues nada, saludar y decir que el motivo de la reunión esta, pues era intentar aclarar algunas dudas, cosas que he visto en la realización de la PEC y encauzar precisamente esas dudas para mejorar la realización del examen final del trabajo en el PUF. Voy a comentar brevemente, digamos, bueno, intentaré ser lo más conciso posible para, haciendo una revisión un poquito de las cosas de la asignatura, comentar, digamos, las cuestiones más sobresalientes que he visto en la realización de la PEC, por lo menos las que he corregido yo, correspondientes al grupo de Madrid. Que me imagino que a nivel general pues estarán serán muy similares a lo que haya pasado en otros sitios. Y bueno, lo que veo es determinadas despistes, malentendidos, digamos, falta de centrarse en determinadas cosas que creo que son importantes establecer dentro de la asignatura. Iba a decir, al margen de lo que viene estrictamente solo en el libro, ya he insistido en la documentación que hay en la asignatura, que es muy importante complementar lo que está en el libro. Por supuesto, no está mal. Lo que pasa es que es necesario dentro de esta asignatura interpretarlo, enfocarlo dentro de dentro de los objetivos y la orientación que tiene precisamente esta asignatura. Lo que quería, digamos, explicar es que quedamos en que el diseño consiste en definir el funcionamiento que está justificando o que lo que hace es definir el propósito por el que se está creando ese elemento que nosotros estemos fabricando. No sé, aquí me parece que me están dando. Mensajes. Vale. Sí, lo que pasa es que la entrada de notas de algún estudiante, pues no se puede meter aquí. Así que no se puede acceder, no sé cómo eliminar el acceso a la pantalla, ¿vale? Lo que estaba diciendo es que vamos a verlo con un ejemplo. estaba diciendo que el diseño consiste en definir el funcionamiento de algo que estamos construyendo, y ese definir significa especificar. En la asignatura no vamos a ver cómo se diseña, sino además de cómo se diseña, lo que queremos aprender es a ver cómo se hacen buenos diseños, en qué consiste un buen diseño y cómo se llega a él. Por lo tanto, ese funcionamiento que vamos a especificar en toda nuestra labor va a tener que ser, o lo que deseamos que sea, es que las piezas que definen ese funcionamiento sean independientes entre sí. El funcionamiento en sí no puede ser un funcionamiento independiente de otro, porque ese funcionamiento precisamente depende de la colaboración que pueda haber entre las piezas. Lo que queremos es que esa colaboración o las piezas funcionen de manera que permitan esa colaboración, pero no dependan unas piezas de otras, sino en lo estrictamente que se refiere a esa colaboración, a esa interacción que pueda haber entre las piezas, no afecte a la naturaleza de las piezas en sí. Y voy a intentar explicarme, digamos, un poquito mejor de lo que llevo diciendo hasta ahora. Nosotros lo que queremos hacer es construir todo el código correspondiente a un sistema. Ese código va a responder a el funcionamiento que queremos obtener de él. Y ese funcionamiento es lo que estamos denominando la funcionalidad. Entonces, habrá determinado código que esté dedicado a una determinada funcionalidad. Si queremos que esas piezas sean independientes entre sí, el primer paso que queremos dar, y esto es una de las cosas que más difícil parece, o sea, que más cuesta entenderse, es vamos a identificar en qué consiste la esencia de ese funcionamiento y vamos a retirar o pensar en retirar todo el código que corresponda a lo que no es estrictamente de la esencia de ese funcionamiento en otra parte. Que al final eso es ficticio, porque el código va a estar ahí y va a estar todo junto en alto nivel, pues efectivamente se hará descomposición modular, etcétera, etcétera. Pero al final todo es código y todo responde al funcionamiento de este sistema que vamos a desarrollar. Pero el primer paso para diferenciar y hacer que las piezas sean independientes entre sí y que todas colaboren en ese mismo funcionamiento que queremos construir, es separarlas. Por un lado, pues trozos de código que corresponden a ese funcionamiento, pero se refieren a la presentación. Y las cosas para la presentación, el funcionamiento para la presentación no es esencial del funcionamiento que estamos buscando, como por ejemplo el registrar los datos de una venta. Y con este ejemplo del libro se puede extender dentro de determinados límites muy, muy objetivos, se puede extender a determinadas cosas. Ahora, lo que no es objetivo es extrapolar determinados elementos o ilustraciones que aparecen en el ejemplo de procesar venta en el libro, extrapolarlo a otras cosas, porque ahí no vale todo. Entonces, es importante entender lo que estoy explicando. Que, por un lado, se van a dejar esas trozos de código que se van a dedicar a que el funcionamiento sea el que quiere ser, pero se refieren a la presentación, a la interacción con los actores principales que van a manejar la aplicación o el sistema. Y por otro lado, vamos a dejar fuera también todos aquellos trozos de código, elementos de código, que se refieran a los aspectos técnicos de bajo nivel, como pueden ser, entre otros, el acceso a los datos, al almacenamiento, etcétera, etcétera. De manera que lo que queda, que no es ni de la presentación ni de los servicios técnicos, entre los que se encuentran no solo el acceso a los datos, sino la interacción o la comunicación con los actores de apoyo externos, que estarían pues por aquí. Vaya, esto está fuera de los límites. Eso es lo que nos queda, es lo que se denomina capa de la lógica del negocio o del dominio del negocio. Y nos vamos a centrar aquí, en esto. Entonces, vamos a ver qué pasos se dan. En principio, consideramos para hacer el diagrama de casos de uso como primer paso y en el inicio, consideramos el sistema completo para determinar cuáles son los límites del sistema, es decir, todo este código que tenemos que hacer aquí, todavía no hemos hecho esa separación, y qué es lo que abarca nuestro sistema, qué es lo que los actores principales que van a manejar, que son los que van a hacer el uso de esos casos de uso, y que van a ser sistemas de apoyo externos o actores de apoyo externos, que son los que establecen interacción con los límites de nuestro sistema, a través de interfaces, de lo que sea, de acuerdo. Pero esas interfaces ya están dentro de nuestro sistema y los sistemas están de apoyo y los actores principales que van a manejar la aplicación o que van a llevar la iniciativa en respecto a obtener unos resultados están fuera. Vale. A partir de ese punto, establecemos cuáles son las funcionalidades principales, perdón, las funcionalidades principales de nuestra aplicación. Esas funcionalidades principales son lo que denominamos casos de uso primario y corresponden a un objetivo final concreto que busca el actor principal, el actor que va a manejar el sistema, al utilizar ese software, al utilizar el sistema en sí. Quizás haya un malentendido porque en algún tutorial indico, vale, a partir de la fase de inicio, cuando entramos en la fase de elaboración, que estamos con el diagrama de casos de uso, a partir de ahí los casos de uso se desarrollan de manera paralela. Esto puede llevar a los malentendidos o me está explicando algunos malentendidos que producen a lo mejor los errores que estoy viendo en la PEC. Y es que se desarrolla esto al margen de todo lo demás. Y no es así. Un caso de uso y el funcionamiento, y lo que estamos intentando buscar o lo que estamos construyendo es ese funcionamiento, primero de una manera conceptual, la lógica, el diseño de la lógica del funcionamiento en el modelo de dominio y luego pasamos al diagrama de interacción, sea de secuencia o sea de colaboraciones, al hacer el diseño detallado. Bien, pues en todos esos pasos el funcionamiento que estamos concibiendo del caso de uso funciona y lo estamos concibiendo así porque necesariamente tiene que colaborar con otros casos de uso o bien colaborar con una infraestructura que también es código y que también está dentro del de la capa de la lógica del negocio. Y esa infraestructura a la que me refiero, aquí estarían los el código de cada uno de los casos de uso. Posiblemente, en realidad no es así, no hay colaboración entre un caso de uso y otro cuando es final. Lo que sí hace es utilizar determinados elementos de manera compartida entre un caso de uso y otro en su funcionamiento. Y todo eso lo organiza tanto los casos de uso entre sí, no internamente, sino los casos, el funcionamiento de un caso de uso u otro caso de uso, el cómo se comparten esos elementos que hablo de uso compartido dentro de los casos de uso y que pertenecen todos a la capa de la lógica del negocio, sería el código correspondiente a el gobierno de la aplicación o del sistema software. Eso, no sé si alguien me quiere decir algo. Desde aquí, como tengo lo otro, pues no veo las manos levantadas ni nada de eso, porque lo tengo a pantalla completa. Entonces, siguiendo nuestros pasos, lo que estoy intentando explicar es que cuando estemos concibiendo desde la lógica ya, es decir, cuando estemos construyendo el modelo de dominio desde la lógica del funcionamiento de un caso de uso, tenemos que tener muy, muy en cuenta que hay una infraestructura, un código correspondiente al gobierno del sistema que va a interactuar con la lógica esta que estamos pensando, concibiendo, del funcionamiento del caso de uso. Y que luego, al codificarlo o al hacer el diseño detallado en el diagrama de interacción que sea, pues vamos a tener que representar esos trozos de código que corresponden al gobierno global de la aplicación, porque es que si no, no va a funcionar tampoco. Y digamos, de alguna manera, o de todas las maneras, esto explica el porqué. Hay este objeto conceptual que estamos denominando controlador de nivel superior, el nivel de aplicación o como cada uno quiera llamarlo. Lo que estoy queriendo decir es que todo el funcionamiento necesariamente tiene que tener una jerarquía en cuanto a la secuencia en la que el funcionamiento tiene una secuencia de eventos, de cosas que pasan. Es una descripción evidentemente dinámica. Tiene una secuencia temporal. Primero tiene que pasar, además, causística. Primero tiene que pasar una cosa para que luego pase la otra. Y si no, no hay manera. Y eso es la concepción, cómo estamos concibiendo el funcionamiento de algo. Muy bien, pues digamos que el funcionamiento se puede jerarquizar de manera arbórea. Pues primero pasa algo y entonces vamos aquí y luego pasa otra cosa y vamos aquí, o bien pasa de manera distinta y entonces lo que hacemos es esto, etcétera, etcétera. Esto es lo que estoy llamando con que hay que organizar el funcionamiento según una estructura jerarquizada, que puede ser este árbol de decisiones. Muy bien, pues alguien tiene que estar organizando esta estructura. Cuando nosotros estamos en este funcionamiento, en este nivel, Necesariamente llegamos a él porque habrá alguien, algún objeto, algún elemento funcional que nos permite llegar a ese sitio. Y ese elemento funcional es precisamente este objeto conceptual que estoy poniendo aquí, que es un controlador, e insisto que hay muchos... algunos estudiantes me dicen, no, lo del controlador es una cuestión del código. No, no, el concepto del rol funcional del controlador aparece ya en la lógica del funcionamiento, en el modelo de dominio. Y eso es lo que está representando ese elemento, el controlador. Vale. Para llegar hasta aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer este controlador para llegar a este caso de uso concreto? Muy bien, pues en la interacción a través de la capa de presentación del actor principal que está manejando o que está interaccionando con el sistema, le dirá, yo quiero llegar a conseguir este objetivo, este resultado de este caso de uso. Por ejemplo, quiero comprar unos productos. Eso establece una bifurcación en este árbol de funcionamiento. Una bifurcación que estará pendiente de ella el controlador que le corresponda en ese nivel del funcionamiento. Y que estará pendiente de qué es lo que quiere el usuario que está usando esa aplicación. Y en ese nivel de funcionamiento, una vez que toma esa decisión, el controlador del nivel superior ya sabe lo que tiene que hacer para llegar a ese punto del caso de uso de funcionamiento. Y ya sabe, para conseguir eso, qué elementos funcionales necesitará ese caso de uso para conseguir su objetivo, sin que le haya dado todavía ningún dato, pues por ejemplo, qué productos quieren, simplemente le está diciendo al sistema, el actor principal que maneja ese sistema, que quiere comprar unos productos. Así que para hacer el registro de los datos de esa compra o de esa venta, según se diga, se va a necesitar una serie de elementos de información que están utilizándose transversalmente en toda la aplicación. Es lo que llamo yo en este plantilla o esquema del modelo de dominio, el modelo de datos. Este modelo de datos lo va a recopilar, no sé dónde lo he puesto, bien, este modelo de datos, la información o los objetos que forman parte de ese modelo de datos, lo va a recoger de los distintos módulos que están compartiendo, u objetos dentro de módulos que están compartiéndose entre los distintos casos de uso dentro de la capa de la lógica del negocio, del dominio del negocio. Y después de recopilarlos y de hacer con ellos, digamos, darles formato y amoldarlos para lo que es más útil aquí dentro de lo que es el funcionamiento del caso de uso, lo va a poner a disposición del funcionamiento del caso de uso. Ya explicaré más adelante cómo se hace esto en código, pero hay que contar con que efectivamente hay un controlador, un objeto conceptual del nivel de funcionamiento anterior, antecedente a el funcionamiento que estamos construyendo aquí, que nos va a proporcionar esa información que nosotros necesitamos. Esto puede ser un objeto, pueden ser cinco, pueden ser los que sean necesarios, pero es conocimiento e información predefinida que va a ser necesaria, puede ser persistente o puede no ser persistente, lo que sea. Todo lo que sea necesario y preconocido antes de ejecutar el caso de uso, pues lo va a proporcionar precisamente el controlador de nivel superior. Y lo va a dejar a disposición. ¿Para qué? Para que se pueda, con estos elementos, más lo que aporte el actor, se pueda elaborar, construir ese resultado, ese objetivo que está buscando el actor. Así que esto, por mucho que esté formado por cosas de aquí, no es lo mismo. Son objetos totalmente diferentes. Conceptualmente, y luego en el código, en el diseño detallado, es que van a ser de clases distintas, van a tener tipos diferentes, aunque su contenido pues sea una amalgama de lo de otros objetos, etcétera, etcétera, pero van a ser distintos. La idea también respecto a la independencia es que en la medida de lo posible, como estos elementos de información, objetos conceptuales u objetos de código que están siendo compartidos en todos los puntos, por otro lado, del sistema software, no se van a tocar. No se van a tocar en el sentido de que no se les va a cambiar su contenido. Y más aún si son valores persistentes. Si hay que cambiar su contenido, entonces hay que hacerlo de una manera especial. En principio, esto viene aquí para ayudarnos. Entonces, se pueden tocar en el sentido de que se pueden leer, se pueden obtener esa información y usarla para construir, elaborar esto. ¿Quién se ocupa de organizar todo eso? Pues el rol del controlador, que es un objeto el que queramos, pero tiene ese rol. O sea que no es solo un elemento de código o de diseño detallado, es también un elemento conceptual. Y su función es precisamente organizar todo esto y es el único que va a tener acceso a todo lo demás. Y con eso se consigue esa digamos que es el segundo paso. Después de haber separado en la capa de presentación y capa de servicios técnicos y aislar la capa de la lógica, del dominio del negocio, el otro paso, el segundo, es decir, bueno, los objetos que se comparten ni se tocan, solo se leen. Los resultados solo los puede tocar y crear el controlador. Y el controlador también precisamente va a ser el único que pueda acceder a los elementos del modelo de datos, es decir, todos esos que son compartidos y me vienen de arriba. Así que el controlador es el único que tiene capacidad para acceder a los otros objetos, mientras que los objetos como el resultado, y si son varios resultados, pues son inmiscibles con los otros objetos y entre sí. Esa es la independencia que estamos buscando. No la independencia de las funciones, sino de las piezas. Cada pieza debe funcionar de manera independiente a las otras piezas, manteniendo esa colaboración que también tiene que ser de tal manera que no afecte al contenido de las otras piezas. Y eso es lo que se busca, y eso es el concepto precisamente del acoplamiento débil. Así que, ¿cómo se consigue que el controlador pueda acceder a esto cuando resulta que nos viene de aquí arriba y con él se pueda elaborar este resultado que estamos buscando o que está buscando precisamente el actor en el caso de uso? Pues precisamente, ahora lo explicaré, es porque el controlador de nivel superior lo que hace es preparar todos esos datos y crear como componente suyo, crear este controlador. Y al crearlo, le está inyectando todos esos datos que está, o todos esos objetos que va a necesitar en su trabajo. Así que, al ser un componente inyectado desde arriba, desde el controlador de nivel superior, en el controlador del caso de uso, va a tener acceso total a esos elementos. Pero solo él, no el resultado. El resultado no puede tocar eso. Por eso no se puede decir en el modelo de
¿Hola?
Sí.
A ver, yo tengo una duda acerca de eso.
Vale.
Y es que si estos datos, clases o objetos conceptuales inyectados por el nivel de aplicación,
sí,
tienen que estar siempre, digamos, en este diagrama de dominio unidos mediante relaciones, enlaces, a este nivel de aplicación. Aunque no sean catálogos, o sea, simplemente siempre tienen que estar unidos a él con una relación.
Vamos a ver, lo que estamos diciendo aquí con estas relaciones, se ve aquí que este modelo de datos lo he puesto con una relación albergado, mantenido. Voy a hacer una anotación con respecto a las relaciones, que también he visto en bastantes trabajos. En el modelo de dominio, los objetos son conceptuales y no tienen funcionalidad. Y eso quiere decir que no tienen métodos, porque no lo hemos decidido todavía. Así que la funcionalidad implícita que pueden tener es en función del contenido que tienen, es decir, de los atributos que se pone aquí. De manera que es que no podemos decir de ninguna manera qué es lo que pueden hacer. Así que ese diseño de la lógica del funcionamiento, en este modelo de dominio no hay manera de decirlo. Más que, bueno, pues, digamos, si digamos, imaginémonos que esto es, vaya, me voy a ir a la, ¿cómo? ¿Aquí no hay más? Ah, sí. Me voy a ir al modelo de dominio precisamente de del ejemplo del libro, ¿de acuerdo? Imaginémonos que lo que estaba diciendo es que este objeto de aquí, especificación del producto, tiene estos atributos. Vale, pues solo con este elemento, lo único que puedo decir es que lo que puede hacer este objeto es cambiar la descripción o meter una nueva o cambiar el precio o darle valor a esto o cambiar el artículo ID o darle un valor. ¿De acuerdo? Es que no puede hacer más y en el modelo de dominio no se puede hacer otra cosa. Así que de la única manera que podemos describir o ampliar ese funcionamiento o esa funcionalidad es mediante las relaciones. Entonces esas relaciones, como no pueden tener métodos, jamás van a poder ser, no las podéis etiquetar nunca como verbos, como acciones. No usa, no, están prohibidas las relaciones etiquetadas como usa, o busca, o depende, o deriva, o deduce. Todas esas cosas no se pueden poner en el modelo de dominio. ¿Por qué? Porque el modelo de dominio no tiene métodos. Los objetos no tienen métodos. Así que no hay relaciones de uso, de realización, etcétera. Y si se utilizan verbos, siempre están referidos a el contenido o de dónde procede el contenido que permite realizar determinadas cosas. Otra cosa que seguro que se me escapa decirlo, quiero decir. Los algoritmos y los cálculos ni aparecen en este modelo. O sea, que cuando haya que hacer, yo que sé, un cálculo, una suma, implementar un determinado algoritmo, eso ni aparece en el modelo de dominio, en la lógica del funcionamiento, ni va a aparecer tampoco en el diagrama de diseño detallado, en el diagrama de interacción, el de secuencia o el de colaboraciones. En el libro no veréis cómo se hace calcular total. Y de hecho, no hay, desde el controlador, no hay una petición de calcula el total. Lo que sí es verdad es que en un determinado objeto hay un método que es calcular total. Y sí que tiene todos los elementos contenidos en él como componentes que le permitirían hacer ese cálculo del total. E igual pasa con el cálculo de los impuestos. Entonces no aparece explícitamente ni en el DS ni nada de eso. Bien, después de este inciso, la pregunta es que si hay que esos objetos del modelo de datos, hay que ponerlos siempre con una relación con respecto al controlador de nivel superior. Era así, ¿verdad? La pregunta. El caso es que sí, porque en este modelo lo que tenemos que decir con estas relaciones es de dónde diablos procede el contenido que ellos tienen. Entonces, el objetivo... A ver si esto me funciona. No sé por qué esto no me va. No sé, ahora. No sé si alguien me está manejando por ahí el ratón. Le ruego que deje de compartir las pantallas. Bueno, no sé por qué. Pues no sé por qué este no me va. Vaya por Dios. Ahora. Bien. He recuperado el control del lápiz. El resultado el resultado que está buscando el actor, y aparece aquí, es los datos de la venta que van a venir reflejados aquí. Vale. Esos resultados de la venta se van a componer de una colección de ítems vendidos donde lo único que pone aquí es la cantidad, que es un elemento, es un dato aportado por el actor. Aquí dentro, efectivamente, luego cuando observéis cómo se desarrolla el código, aquí dentro va a estar precisamente los datos de especificación del producto. Pero no es del mismo tipo, sino que un elemento de especificación de producto se va a meter aquí, pero tiene más. Entonces, esta línea de venta no va a ser una especificación de producto, sino que va a ser de otro tipo. Tiene un cambio. Y no lo puede ser porque esto pertenece a una colección que es persistente y además compartida en otros sitios. Y aquí, en cualquier caso, se reproduciría ese elemento y tendría, no es de la misma clase, vaya, que es un tipo diferente. El caso es que necesariamente, para ver cómo funciona esto, lo que tenemos que decir, y es lo importante, es que el contenido que hay aquí o que va a haber aquí está descrito por. No se dice contiene, se dice viene descrito por la especificación de producto, que es de donde va a sacar el precio que tiene, la descripción y qué ID tiene ese producto. Y es lo que se va a meter aquí. Entonces, para decir que el contenido de esto, además de la cantidad, va a provenir de aquí, entonces estamos diciendo está descrito por. ¿Sí? Igualmente, esto se dice que es capturado en el registro, que este es el controlador del caso de uso, y este es el controlador del nivel aplicación. Este. Bien, pues este resultado tiene total acceso el controlador. ¿Por qué? Porque lo crea él. Lo crea vacío, y eso es otra de las cosas que os quería decir, y es que en el diseño detallado hay determinados patrones que tenéis que entender y, digamos, aprender cómo se aplican, porque es que se aplican siempre. El controlador crea el resultado y le va añadiendo su contenido, porque el único que maneja el resultado buscado es el controlador, no nadie más, porque si fuera otro ya establecería ahí una dependencia, que es lo que queremos evitar. Así que para evitar esas dependencias, esos acoplamientos, decimos no, el único que puede tocar las cosas es el controlador. De manera que si hay que cambiar algo, no hay que cambiar todas las piezas, ni siquiera el resultado. Bueno, el resultado habrá que cambiarlo si queremos otra funcionalidad diferente, pero lo que hacemos es cambiar el controlador. Y ahí tocamos el código que sea para que lo haga de otra manera. Pero las piezas se dejan como están. Y el único que puede tocarlas y manejarlas es el controlador. Y para eso sirve. Y ese es su rol. Y es importante que lo entendáis. Y eso es lo que quiere decir que está capturado en. Que este registro venta ha creado la venta. Y la venta al final también crea la colección vacía de línea de venta y le va añadiendo todos los ítems que le va pasando el controlador, le va añadiendo todos los ítems de ítem de venta o todas las líneas de venta que va seleccionando y eligiendo el actor a través, por supuesto, de la capa de presentación. De manera que verbos, los únicos que tienen acción y voluntad es el actor principal y es el único que usa en la relación el verbo inicia, porque es el que lleva la iniciativa. Los otros o no son verbos, es decir, no se refieren en ningún caso a acciones, a métodos, y si tiene, se usa verbo como capturada en, es que significa que es un componente suyo. Pues lo mismo en el registro general, en el registro de nivel superior, ahí, en el controlador de nivel superior. Lo que estamos diciendo con estas relaciones, que la pregunta es que hay que poner todos esos elementos relacionados con él, pues en el sentido de que, si no, ¿de dónde salen? Es que hay que decir de dónde procede todo el contenido de cada uno de estos elementos para explicar la lógica del funcionamiento. Y como eso es lo que hay que hacer, pues no nos queda más remedio que decir de dónde proceden mediante estas relaciones. Así que si esto no lo estamos fabricando aquí dentro, ni lo está haciendo por lo tanto el controlador, tenemos que no va a estar ahí colgando de la nada. Tenemos que decir de dónde procede. Así que el controlador procede de nivel superior. El modelo de datos y todos estos elementos de información compartidos o no compartidos, persistentes o no persistentes, pero que vienen de fuera y que se están utilizando precisamente para conseguir elaborar ese objetivo que está buscando el actor, pues no vienen de la nada, vienen de el controlador de nivel superior. Y aquí dice utilizado por. No me gusta utilizado por. Está mantenido por. En fin, esto no quiere decir, no es una relación de uso. Las relaciones de uso estrictas que aparecen en el diagrama de clases, por ejemplo, el uso, la dependencia, todo ese tipo de relaciones no se refieren al código y aquí no son admisibles en el modelo de dominio. Este utilizado por significa que es que viene, el catálogo de productos proviene del controlador general, que aquí se está denominando tienda. No sé si he respondido a la pregunta.
Sí, gracias. Pero ahora trasladando esta pregunta a un poco a nuestro problema, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a la información del usuario, ¿sería correcto asumir que como esta información se ha capturado en una etapa previa a este caso de uso, vendría del nivel de aplicación esta información del usuario? Como
vale, efectivamente. Tenemos el nivel, digamos, jerárquicamente anterior y resulta que aquí, dentro del mismo caso de uso, a lo mejor hace determinadas cosas y se obtienen determinados objetos. Y aquí comienza nuestro caso de uso. Y tenemos nuestro controlador. Entonces, claro, este va a ser accesible para nuestro controlador, pero lo tendríamos que poner así, colgando de la nada. Así que en esas circunstancias, yo lo que he dicho es que, vale, pues que se ponga como que proviene, igual que los del modelo de datos, estos compartidos transversalmente o persistentes, etcétera, etcétera, pues que se ponga también aquí. Como, por ejemplo, los datos del perfil de usuario en el caso concreto que nos corresponde. Porque esto viene a colación precisamente con el modelo de dominio del ejemplo del libro. Se trata y está desarrollando, por simplicidad, el registro de los datos de una compra o de una venta, como se quiera llamar. Es por eso que es una venta in situ, física, en la tienda, que hay un encargado que abre la caja y entonces activa el registro de ventas, y un cajero que es el que se está realmente como interfaz entre el cliente y su objetivo y el sistema. Entonces, efectivamente, el cajero registra la venta, pero vamos, la venta es un aquí en el registro de ventas, ¿vale? En el controlador. Pero la venta en realidad es un componente que ha creado el registro de venta desde el punto de vista de la lógica del funcionamiento y luego desde el punto de vista de cómo se implementa esto con código. Pero ¿qué pasa? Vamos a trasladar este mismo a vuestro problemísima, que es ¿qué sería esto si fuera una venta online? Lo mismo, pero una venta online. Pues ya no habría esto. Ya no habría esto. Y entonces, pues todo quedaría igual. Es que todo sería exactamente lo mismo. Desde el punto de vista del modelo y la lógica del dominio. La cuestión es que este registro de venta no se crearía en una sesión de la caja, en la apertura de caja, que el cajero abre su sesión y ya tiene los datos de su identificador, etcétera, etcétera, y de su perfil de acceso, etcétera, etcétera, sino que es el cliente, en este caso, el actor principal, el que se abriría una sesión dentro de la aplicación y esa sesión ya es para él para siempre, que estaría funcionando concurrentemente con otras sesiones, pero el controlador que va a obtener él en todos los niveles, desde que selecciona un caso de uso, por ejemplo, a hacer una compra o hacer una devolución, o hacer una reclamación, en fin, todas las funcionalidades que nos pueda dar el sistema de venta online van a ser bajo su sesión y los controladores van a ser de sesión y solo para él. Así que él, sus características y su perfil van a estar recogidos permanentemente y va a ser uno de los datos que se van a mantener. Eso ocurre, digamos, en este problema, que al acceder, antes de decir, yo lo que quiero es adjudicarme un vehículo, ¿vale? Ha accedido a la plataforma y ya ha recogido el perfil del usuario. Y ese perfil de usuario, antes de decir, oye, que lo que quiero es hacer una adjudicación de vehículo, pues ya la tiene. Y se lo va a pasar también junto con el, yo qué sé, catálogo de vehículos. Vamos a poner por caso, se lo va a pasar al controlador cuando lo cree en el nivel anterior. Así que sí, la respuesta es que en esos casos también es conveniente y además es que es necesario para darle legibilidad y comprensión al funcionamiento o la lógica que estamos describiendo aquí, que eso proviene del nivel superior. ¿He respondido a la pregunta?
Sí, muchas gracias.
¿Ha quedado claro? Vale, ¿hay alguien que tenga más preguntas? Al respecto. Bien. Lo que digo con respecto a que necesariamente al construir la lógica del funcionamiento, no solo nos podemos fijar en cómo construir el funcionamiento de este caso de uso, sino que tenemos que contar precisamente con que determinadas cosas vienen de otro sitio y que el asunto este del caso de uso funciona gracias a que está funcionando globalmente otra serie de cosas. Es decir, hay que tener un poquito en cuenta, si no hacer una definición exhaustiva, pero sí que hay que tener en cuenta una organización arquitectónica, una distribución en módulos de los componentes funcionales de nuestra aplicación. Como veis, ya lo estoy separando en la capa de presentación con un módulo gráfico o con un modo alfanumérico de texto para hacer esa, digamos, interacción con la capa de la lógica del negocio, del dominio del negocio. Todo lo que vamos a construir está aquí, pero no os penséis que nosotros estamos construyendo únicamente esto, que es del módulo de ventas, porque el caso de uso de vender o de registrar los datos de cada venta está funcionando con esa infraestructura que os estoy diciendo y utilizando elementos de código y que no son de código, pero vamos, los conceptuales se van a convertir sí o sí en código y luego esos añadiremos otros estrictamente de software o de código que para que funcionen, porque es que si no tampoco pueden funcionar. Está utilizando elementos de otros sitios. Entonces, ¿dónde estaba? Así, el de ventas es que también va a necesitar elementos del inventario. Y como vemos aquí en el módulo de inventario, que es el correspondiente a, digamos, las características de todos los productos que tenemos en stock para la venta, pues aquí también resulta que estaría pues ese catálogo. ¿Quién se encarga de hacer ese catálogo, de cargarlo y de darle forma, etcétera, etcétera? Pues el jefe de toda la aplicación, que es el controlador tienda o el que pongamos en la cúspide de la jerarquía o de la estructura arbórea del funcionamiento. Y va a utilizar también, luego en el código, esta fachada de servicios precisamente para establecer conexiones pues con la persistencia de los datos del inventario, con la entrada-salida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hay que tener en cuenta que hay una arquitectura, que hay un funcionamiento de gobierno general para poder explicar de dónde vienen todas esas cosas y poder entender bien, y claro, para poder hacer bien este modelo de dominio, hay que entender bien qué es lo que queremos hacer y qué es lo que representa. Y entender que el funcionamiento es gracias a que el contenido de unos está proviene o se proporciona por el funcionamiento de otros objetos, y eso es lo que hay que intentar explicar aquí y de dónde proviene, cuáles son las ramas anteriores y determinar en qué consiste la rama esta específica de este caso de uso. Como utiliza cosas de más arriba, pues hay que decir de dónde provienen y por eso hay que ponerlo. Entonces, digamos, en este caso son estos, el modelo de datos, este el controlador y esto el resultado. Y estos tres elementos. ¿En otros casos de uso hay otros resultados con otra estructura diferente? Pues no pasa nada, se pone. ¿En otros sitios el controlador accede de distinta manera? Pues se pone. Pero espero saberme explicar lo suficientemente bien para que entendáis qué relaciones se ponen, por qué se ponen esas relaciones, para explicar de dónde proceden cada uno de los elementos de información que estamos y la estructura que le estamos dando a estos objetos. Es algo pintoresco y cuesta para algunos estudiantes bastante entender el por qué un elemento conceptual, como puede ser, que luego se denomina en código, lo que denominamos multiobjeto, o que ya llamo así en general, una colección de elementos, bueno, pues vamos a suponer que estos elementos son todos del mismo tipo, como si fuera una matriz, una list, o bueno, una list no. Una colección, ¿vale? Una colección de objetos. Aquí se pone solo un objeto, y que es una colección se pone con la cardinalidad. Así es como se representa. O sea, es muy importante la relación. ¿Cuándo se usa un catálogo y por qué se usa? Bueno, pues se usa un catálogo precisamente para... Porque estos objetos dentro de esta colección he dicho que son persistentes, que son compartidos transversalmente fuera del caso de uso. Es decir, son de esos que no hay que tocarlos, más que obtenerlos. Entonces, con una colección, como puede ser un, podemos llamarlo un hashmap, ¿vale? Si esto, esta colección la englobo y digo que es un hashmap, por ejemplo, colección, y es hashmap. Bueno, pues yo podría tomar directamente la colección y empezar a hacer cosas con ella. Pero es que entonces lo único que puedo hacer con esto son las funciones primitivas que pueda tener HashMap. Puedo hacer un get, puedo hacer un put y no sé, las otras funciones, métodos primitivos que tiene la estructura HashMap. Normalmente, con esto queremos hacer otras cosas. Y además de put, get, etcétera, etcétera, de esas primitivas. Y ese otro código, esos otros métodos, queremos que un objeto concreto sea el responsable de hacerlos. Y es importante que asignemos solo a ese objeto la responsabilidad de tocar esos objetos, esos elementos de la colección o la colección en sí, porque resulta que esto no es mío, sino que está compartido globalmente y además es persistente, ¿vale? Entonces, por eso decimos, bueno, pues le voy a poner un contenedor, un responsable de manejar él y solo él esta lista, esta colección, este multiobjeto. Y así que aquí podemos meter todos los elementos de código que sean necesarios para manejar ese objeto, ese multiobjeto, esa colección. Esto nos permite pues hacer búsquedas y hacer, y esta responsabilidad está restringida al catálogo de productos y no a la colección o a los elementos en sí. Los elementos en sí solo pueden tener la responsabilidad de hacer lo que tengan que hacer con su propio contenido, no con los otros elementos ni nada más.
Una consultilla. Entonces ese catálogo solo se incluye si lo vamos a utilizar para hacer búsquedas. Es decir, si el objeto un objeto que necesitamos en el caso de uso nuestro viene ya determinado, porque en nuestro caso de uso el usuario ya ha hecho login y demás, no deberíamos de meter el catálogo donde está el objeto de su usuario.
Solo tienes un elemento, ¿por qué vas a meter un contenedor de una colección?
Eso era lo que quería preguntar. Si ese usuario, bueno, es que al final me estoy refiriendo a la práctica nuestra, ¿no?
Lo entiendo perfectamente.
Porque no quiero decir los nombres de clases conceptuales, ¿vale? Pues para no hacerlo relativo a la práctica, pero me refiero al catálogo de usuarios, ¿no?
Sí.
Porque si ese usuario ya viene y se ha validado en la aplicación, en nuestro caso de uso, el nivel de aplicación no debería de insertar un catálogo de usuarios, sino debería insertar únicamente una especificación del usuario. Correcto. Que está utilizando ese caso de uso, ¿no?
Si el funcionamiento del caso de uso,
sí,
no tiene una búsqueda y una selección de un usuario concreto, pues es, no hace falta ni tiene ningún sentido un contenedor cuya responsabilidad es hacer esa operación.
Ok, perfecto. Entendido, muchas gracias.
Vale. Así que el catálogo, me gustaría que entendierais que hablo siempre de él como que es un contenedor de los elementos de una colección, pero no, va más allá. El catálogo, aparte de ser, por ejemplo, en este ejemplo, digamos, la encuadernación del listado de precios de los productos, es que tiene funcionalidad adicional, como sería aquí dentro de este catálogo, estarían las rutinas, los métodos para crear un nuevo elemento, para borrar un elemento, para obtener un elemento, para hacer, no sé, en fin, lo que fuera con los elementos y subconjuntos de elementos que se pudieran obtener de esta colección, de este multiobjeto. No sé si me explico o si me llegáis a entender. Este es el responsable de hacer todo lo que haya que hacer con este. De hecho, en el código, el controlador lo que hace es decirle al catálogo, oye, búscame a fulanito de tal, si es que tiene que hacer una selección. Porque aquí, luego ya en código, insisto, el actor va a decir, agregar producto, y le dice artículo ID. Esto ya es una invocación a una función, aunque venga del actor, y es mentira, porque el actor no tiene capacidad de invocar a ninguna función del código, el nuevo código, pero pasa a través de la capa de presentación de la IU. Pues yo qué sé, con el ratón puede seleccionar un determinado dibujito y decirle, quiero 5 de estos, alcayatas. Pues eso se traduce en un artículo ID y una cantidad, vamos a poner por caso, y ese, cuando llega al controlador, que es el único que está escuchando o que hace de frontend con el actor, le va a pedir, no va a buscar aquí, se lo va a pedir al catálogo. Oye, que estoy buscando el artículo ID tal. Y el catálogo es el que lo va a buscar en su colección, es el único que maneja esa colección y se lo va a devolver. El elemento, no el ID, el elemento con todas sus características, porque aquí no va el ID. En el registro no nos sirve de nada guardar el ID del artículo que hemos comprado. Necesitamos saber guardar cuál era su precio, cuál era su ID, desde luego, cuál era su descripción, etcétera, todos esos elementos que precisamente aparecen aquí. Vamos a ver, vosotros os imagináis que la especificación de un producto solo tuviera descripción, precio y el ID del artículo. Tendrá muchas más características en la base de datos o en el sitio donde esté guardado. Tendrá el fabricante, tendrá el proveedor, tendrá yo qué sé, multitud de características. Pero para esto solo necesitamos estas características que se habrán creado al crear este catálogo y haberlo cargado con estos elementos que son estrictamente de la capa de la lógica del negocio, de la capa de dominio, y que son volátiles, son en memoria. No existen ni almacenado en ningún fichero ni nada de eso, porque la funcionalidad de esto que estamos viendo y en la capa del negocio, la responsabilidad de guardarlo en ficheros o guardarlo en bases de datos o guardarlo en un sistema de información web no es propia de la funcionalidad esencial que os estoy diciendo, que es la que estamos considerando dentro de la capa del dominio de negocio. Por eso todos los sistemas de almacenamiento los estamos considerando como elementos externos. No aparecen. Por supuesto no aparecen en el modelo de dominio. Ningún elemento externo aparece en el modelo de dominio. Si es necesario alguna información que provenga de un actor de apoyo externo, si es imprescindible, se pondrá aquí ya formateado con la información y los datos que se necesitan dentro de este caso de uso y haciendo referencia a quien lo vaya a usar, pues por ejemplo a la venta, porque por ahí proviene la información que vamos a tener que recoger en la venta. Y ese elemento suelto que proviene de aquí, ¿de dónde puede provenir? Bueno, pues del nivel jerárquico superior, en el caso de que sea él el que haya tenido acceso mediante código, mediante determinados mecanismos de software, tendrá acceso y volverá. Quiero hablar de un ejemplo concreto como es, para la práctica, la geolocalización. La geolocalización proviene de fuera, ¿vale? La geolocalización o la localización, por ejemplo, del vehículo. La localización del vehículo es un dato que vosotros consideráis que puede ser persistente.
Es que la geolocalización del vehículo no. Ahí obviamente, bueno, el vehículo se puede mover.
Eso es. Entonces la geolocalización, para tenerla como persistente, tendría que tener acompañada también el momento, el instante, no solo el vehículo en el que se ha tomado ese posicionamiento, sino el instante en el que se ha tomado. Y no sé si la utilidad que podría tener eso. Ahora, resulta que en uno de los resultados que busca el actor, el recoger un muestrario, una colección de todos los vehículos que están de determinado tipo y que estén situados en determinado sitio o sea donde sea, pero ordenados según su distancia a su propia posición, pues necesita esa característica de la geolocalización. ¿Cómo diablos se puede obtener la geolocalización? Vamos a poner aquí el elemento externo de geolocalización, que es el que aporta este dato. No se ponen elementos externos porque la geolocalización o el actor de apoyo externo de la geolocalización o que produce la geolocalización, conceptualmente no tiene ningún sentido dentro del funcionamiento conceptual del caso de uso, del registro de la adjudicación de un elemento. O, si queréis decirlo de otra manera, de la obtención de un muestrario de vehículos situados o disponibles para poderlos seleccionar. No tiene ningún sentido dentro de ese funcionamiento. Así que los sistemas, aunque sean conceptuales, de apoyo externo no aparecen nunca dentro del modelo de dominio. Y en el este detallado, en el diseño detallado, se pondrá la especificación de código de cómo funciona y cómo se accede a ellos. Y lo que aparecerán serán los adaptadores o los elementos de código, puramente código que nos hemos creado para acceder a ese elemento y obtener ese dato. ¿Y quién podrá acceder?
Sí. Una consulta sobre la geolocalización. Pero no, al final es un elemento conceptual que en nuestro caso de uso habría que incluir y sería insertado por el nivel de aplicación.
Bueno. En realidad la geolocalización, tal como lo veo yo, que en sí, esto sí, sí. Pues hay cada uno puede tener su interpretación. Y es válida cualquier interpretación mientras no transgreda determinadas, vamos a llamarlo líneas rojas, aunque no me suena nada bien por cuestiones obvias, que no transgreda primero la sintaxis de cómo se construye este tipo de diagramas. Este diagrama, ni la semántica que se está, que el diagrama del modelo de dominio utiliza. La semántica es objetos conceptuales cuya funcionalidad viene determinada implícitamente por los elementos de información que contienen, estáticos, que son atributos, y las relaciones que indican esa relación entre esos contenidos, como lo que os estoy diciendo aquí, de que el contenido de esto viene descrito por estas características, mediante esta relación, ¿vale? Y la cardinalidad, por supuesto, algo fundamental. Entonces, en el caso de la PEC, resulta que este elemento que estamos buscando como colección el vehículo disponible que proviene por supuesto de haber consultado este catálogo y haber sacado todos estos, ¿vale? Una de las características que va a tener pues será la localización. Esto ya correspondiente a, pues si queréis, la consulta o como queráis llamarlo a este resultado que está buscando el actor. Pues va a tener esta localización y esta localización se va a tener que realizar o materializar con la localización en ese momento que tiene el vehículo. Para que junto con la localización, esto será consulta, hemos dicho. Junto con la localización del usuario, pueda hacer un cálculo de las distancias y poder ordenar esa colección, los elementos de esa colección en función de la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que...
Vale, se ha entendido ya, sí.
Sí.
Una consultilla, entonces, ahora he entendido ya el concepto, ¿vale? Entonces, entiendo que el nivel de aplicación solo inserta los datos estáticos que vamos a utilizar en el caso de uso. Como la geolocalización es algo dinámico, se saldría de este modelo de dominio.
Vale. Sí, efectivamente. O sea, tú admito que a lo mejor en los datos estáticos y persistentes, pudieras poner aquí localización, ¿vale? Pero tendría que estar vacío.
Eso es. Ok, vale.
Y porque entendido. Además es que es un valor efímero, no es persistente. Y no tiene mucho sentido tenerlo aquí. Ahora, okay, cuando esto te lo metas en el resultado de la consulta, pues tendrá que tener un valor. Por eso este es distinto que especificación de producto. No puede ser lo mismo. Son tipos diferentes. Este tendrá, además de todas las características, que por supuesto no puede tener el vehículo ID solo, tendrá que tener otras. Entre ellas la localización, porque para tener aquí vehículo ID, pues no tenemos nada. ¿Para qué queremos un muestrario solo con vehículo ID? ¿Tenemos que volver a consultar el catálogo para saber lo que tiene? Entonces, aquí tiene que tener otras características que vendrán de aquí. Entre ellas la geolocalización. Y habrá alguien que, bien el controlador, bien la consulta, o sea, el resultado, lo que haga es cuando le llega ese elemento, pues pregunta, a ver, ¿dónde está este vehículo? Y recibe la geolocalización, le añade esto, ese valor, y entonces ya se lo pasa a consulta para que lo meta en la colección o lo que sea. Os digo que todo esto que ponéis aquí, luego lo tenéis que implementar en código, en el diseño detallado, el DS o el diagrama de colaboración, es casi como picar código. No os valen vaguedades, no es una llamada así rara con paréntesis, vacíos. No, tenéis que meterle cuáles son los argumentos de esa llamada y que esa llamada sea un método del objeto que recibe el mensaje. Y hay que ser tan específico como que eso en código funcione tal cual. Por eso tenéis que tener mucho cuidado con que si se hace una llamada a un determinado objeto, se invoca un método con unos determinados valores y parámetros, el objeto tenga acceso a esos argumentos o a los objetos, a los datos que va a manejar esa llamada, ese método. Porque si no, hacer un método, una llamada a un método que no puede manejar los argumentos porque no los tiene o no tiene acceso para obtenerlos, y si tiene acceso resulta que estamos ya acoplándolo malamente un objeto con otro. Por eso os digo, el chiste de todo esto, de hacerlo independiente, es que las piezas sean independientes. No necesiten unas de otras, más que lo estrictamente necesario. El catálogo solo maneja la colección. El elemento de la colección solo maneja su interior. Y así sucesivamente. Y solo es el controlador el que llama a uno o construye el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y si llama a uno o construye el otro, es porque los tiene. ¿Cómo tiene el controlador el catálogo? Porque el de nivel anterior se lo ha metido como componente en su constructor. Así que ese catálogo y los elementos que tiene dentro son copias. Por mucho que haga cambios ahí, en la parte persistente se va a quedar como estaba. Porque son copias. No está actuando sobre ni sobre el almacén. El almacén está independizado totalmente. Entonces, ¿cómo se harían modificaciones? Como, por ejemplo, poner el valor de estado en uso del vehículo. Pues entonces hay que habilitar. Eso no aparece aquí, evidentemente. Tendría que aparecer el atributo estado, para saber si está en uso o está disponible, etcétera, etcétera. Si no, malamente la consulta va a obtener un resultado de ese tipo. Pero ¿cómo se cambia su estado? Pues evidentemente lo tendrá que cambiar el controlador. Pero ¿cómo lo cambia? ¿Quién es el único que puede manejar los elementos de la colección? El catálogo. ¿Y cómo se hace eso persistente? Si estoy diciendo que esto es una copia que tiene el controlador del caso de uso. ¿Cómo cambiamos de manera persistente el valor de un elemento de la colección que contiene el catálogo? Pues ahí viene lo que os quería explicar sobre el funcionamiento en general. Bien, lo que os había dicho anteriormente es que hay que tener en cuenta que hay más cosas dentro de la capa de dominio, de la lógica del negocio, hay más cosas que lo que es estrictamente el caso de uso. Como por ejemplo, los elementos que se comparten transversalmente o que son persistentes, etcétera. ¿Cómo? ¿Se consigue esta persistencia? Esto está muy pequeño. Bueno, aún así no hay mucha resolución. Bien, la cuestión es que el único que puede mantener esto o manejar la colección, esto es especificación del producto. No sé si me va a pintar aquí. Ah, pues sí que me pinta. Especificación de producto es cada elemento forma una colección y a ese solo puede acceder el catálogo de productos. Cuando se lo meta al controlador, al registro de ventas, pues va a tener una copia. La cuestión es que esa copia que se le pase, para que cualquier cambio pueda hacerse persistente, hay que meterle un acceso a la persistencia. ¿Cómo se hace esto? Pues mediante una factoría de servicios que es un objeto estrictamente de código, de código puro, que además es un singleton y se hace global, de visibilidad global, a ver cómo era esto. Esto es un atributo estático y el get instance, de manera que cualquier elemento del código esté en el módulo y en el nivel que esté, tiene acceso a esta factoría de servicios y le puede hacer una solicitud de los elementos que produce. Estos elementos que produce son interfaces abstractas que permiten realizar, especificar, especializar el adaptador necesario para el elemento externo que nos vayamos con el que nos vayamos a conectar y con el que queremos interactuar. Vamos a ver, imaginémonos que esto, en lugar de la base de datos, sea la geolocalización, ¿de acuerdo? Bueno, la geolocalización, para comunicarse con el sistema que sea, tendrá una interfaz de comunicaciones a la que vamos a llamar fachada de ese elemento. Vale, para comunicarme con la fachada de ese elemento tendré que construirme mi fachada específica.
y esa está en los servicios en la capa de servicios técnicos. Esta fachada específica es la única capaz de conectarse con este, ¿vale? Vale, para esta fachada específica necesito una interfaz específica que se comunique con nuestra fachada. La interfaz esta lo que me está haciendo es traduciendo los elementos que estoy manejando, volátiles, todos en memoria, los datos y los objetos que estoy manejando dentro de mi capa del dominio de la lógica del negocio, traducírmelos a un estándar que pasen a la fachada que este señor entiende. Así que este interfaz ya no es abstracta, es concreta. ¿Quién la produce? La produce a partir de una especialización de que está generalizando la abstracta, la fachada, digo, la interfaz abstracta, la está generando precisamente esta factoría de servicios. Genera un adaptador abstracto de, en este caso, de geolocalización, y este se resuelve, me parece que la palabra es resolver. Se resuelve en este adaptador concreto. Este adaptador concreto, entonces, es un componente del catálogo. De manera que si el catálogo quiere hacer algo persistente, pues lo hace invocando este servicio de adaptador de productos que se conecta directamente con el elemento externo, hace las modificaciones que tenga que hacer y se quedan de manera permanente, o sea, lo hace aquí y lo hace aquí fuera simultáneamente, gracias a este adaptador que ha obtenido a partir de esta factoría y ha creado el adaptador concreto, que es el componente que está aquí. No sé si esto se ve suficientemente. Esto es todo código, implementación en código. Y, por supuesto, en el modelo de dominio nada de esto aparece. Así que, si yo quiero cambiar aquí, en la especificación del vehículo, le quiero cambiar el estado, pues será invocando al catálogo que haga un cambio en el elemento este. Pues yo qué sé, vehículo ID. Quiero hacer un cambio y meterle este valor, ¿vale? Pues el catálogo lo que hará es modificar este elemento y a la vez, a través de este servicio de geolocalización, vamos a poner por caso, o adaptador de geolocalización, acceder a... No, estoy confundiendo, perdón. No es el adaptador de geolocalización, sino que es el adaptador que accede a la base de datos o a lo que sea, donde esté almacenado, para cambiar ese valor del almacén, de la persistencia. Quien dice geolocalización, digo, quien dice la persistencia de un valor de un vehículo, de la especificación de vehículo, de las características del vehículo para hacerla persistente, lo digo igual de la geolocalización. El controlador puede invocar al geolocalizador para que le diga del vehículo tal, y para eso tiene que tener ese adaptador que le conecte con el elemento externo, y lo hará igualmente a través de esta factoría de servicios, que lo mismo que me da un adaptador para conectarse con la base de datos o con el almacén de información donde está persistentemente las características de los vehículos, pues lo mismo me da un adaptador para conectarme con la geolocalización. Entonces, ese mismo controlador puede invocar a través del servicio, la factoría de servicios, un adaptador, pero eso lo va a hacer una vez, porque una vez que tiene el adaptador a ese componente que ya tiene conexión con la geolocalización externa, ya le puede preguntar la localización de todo lo que sea, del vehículo o de lo que sea. ¿De acuerdo?
Una consultilla. Los sí. adaptadores, entonces, entiendo que se utilizan para hacer modificaciones en los datos, para hacer modificaciones en los datos persistentes.
No es tan grueso. Los adaptadores se utilizan para, según convenga, para conectarse. Vamos a ver, un adaptador establece una flexibilidad, porque si yo el día de mañana cambio, por ejemplo, el sistema de geolocalización, que no es por GPS, sino que es por otro sistema, pues entonces tendría que cambiar todo el código interiormente. Entonces el adaptador es un trozo de software que lo que hace es conectarse directamente con ese sistema específico. Por eso no he dicho que es abstracto, sino que es una realización especializada.
Ok.
¿Vale? Entonces, vale para eso y vale para otras 20.000 cosas. La cuestión
para
es
para hacer consultas, ¿no? Para hacer consultas también se podría.
No sé, para hacer consultas... La consulta y lo que tienes que hacer de la consulta es funcionalidad interna de la capa del dominio del negocio. No tienes que hacer esa funcionalidad, ¿cómo la vas a implementar en elementos externos?
Esa funcionalidad, el de consultas.
Claro.
Pues hombre, yo entiendo que las consultas es el nivel de aplicación, o mi catálogo, el que utilizará. Es el nivel de aplicación el que me inserta toda esa información en mi caso de uso.
¿Qué información?
Pues toda aquella información que yo necesite para poder conseguir el objetivo de mi caso de uso.
Vale, de acuerdo. Vamos a concretar, porque es que si no, no nos vamos a enterar. O sea, la colección de características de los vehículos.
Efectivamente, sí. Eso es.
Vale. Entonces, ¿por qué te vas a llevar fuera la consulta a un elemento externo?
En principio no. Si era es una consulta, era un poco la funcionalidad de estos adaptadores, ¿no? Que lo estábamos hablando para hacer las modificaciones en los datos, pero era una duda de si se utilizaban también para consultas, pero ahí obviamente como bien dices, se utilizan para modificar y para otras 20.000 acciones, pero no para, es decir, no tiene sentido para hacer ese tema de consultas.
Claro. Por ejemplo, en un ejercicio que hubo antiguamente de para pedir la disponibilidad de billetes de avión o de vuelos entre un sitio y otro, pues internamente la disponibilidad, el número de vuelos o si hay disponibilidad de un determinado vuelo entre dos destinos, la aplicación no va a poder manejar eso, porque eso serían las compañías de vuelo las únicas que podrían darme esa información. Pero esa información es vital, es fundamental para establecer cómo se hace lo que hay que hacer dentro del caso de uso que se pone ahí. No sé si me explico.
En principio sí, claro, se ha quedado aclarado ese,
ahí entonces, ese tema ya. Entonces,
muchas gracias.
Vale. Pues eso es. La consulta, así en general, pues hombre, depende. En este caso particular, pues la consulta se haría sobre datos que ya están dentro del caso de uso. Otra de las cosas, efectivamente, os he dicho antes, las características del vehículo, especificación del vehículo, como vosotros queréis decirlo, de todos los vehículos del parque, ¿están aquí en este catálogo? Pues no. Estos son solo los necesarios para la venta. Si queremos hacer compras de inventario o etcétera, etcétera, pues el producto va a tener otras características y tendremos otro catálogo con otra colección que, pues que aunque sean especificaciones de producto, pero va a tener un contenido totalmente diferente. Bueno, eso sería otro grupo de objetos, de código, que se llamarían distinto, etcétera, etcétera. Pero lo mismo que digo eso, que no tienen todas las características que podrían estar almacenadas aquí en el sistema de información o en la base de datos, lo que queramos decir, en realidad el catálogo este no está manejando la totalidad de todos los elementos de información, por ejemplo, de vehículos. Todo el parque de vehículos no va a estar así, ahí. Porque imaginaos que son 5.000. Pues para una cosa tan tonta no se va a cargar 5.000 elementos con más o menos información en su interior, o 50.000. No sé si me explico. Entonces lo que se hace es, bueno, voy a cargar unos pocos, pero me tengo un sistema, como por ejemplo explica el libro, de caché, y una estrategia de carga urgente o de carga perezosa o de todos estos elementos. De manera que si yo estoy buscando un elemento y resulta que no lo tengo aquí, pues como tengo este adaptador, si no lo encuentro aquí, me puedo ir al almacén persistente y me lo traigo y lo añado aquí y ya lo he encontrado. Entonces, no estoy manejando todo. Luego ya con el código se pueden hacer muchas cosas y se mantiene ese acoplamiento débil y esa cohesión alta en todos estos elementos, aun haciendo todas esas cosas que se puede hacer. ¿Por qué se puede mantener todo eso? Porque lo estamos haciendo así. Solo es un catálogo el que se ocupa de todos los elementos de la colección. ¿Por qué necesitamos un catálogo? Porque necesitamos hacer todas esas operaciones. Si no necesitamos hacer todas esas operaciones y necesitamos hacer otras, pues es posible que nos valga simplemente un array list y con esa colección en sí ya nos valga. Porque hay otro elemento, como puede ser el de la consulta, que contiene ese array list y ya, como es suyo, pues puede hacer lo que quiera con ello. Con esos elementos. No son persistentes, los ha liberado de la persistencia. Y si aquí los quiere poner del revés, pues los pone del revés, porque no tienen ninguna repercusión para otros casos de uso ni para otros elementos. Pero tiene un contenedor que lo está haciendo y aquí es donde se mete todo ese código para hacer lo que quiera con eso. Por ejemplo, en los datos de la consulta. Pero evidentemente, si se está pidiendo a ver cómo se hace una consulta, lo que tampoco es lícito es decir, bueno, pues la consulta se la mando pedir a un sistema de información externo que la hace fuera. Y él me la traerá. Vale, pues es que eso no es lícito tampoco. Bien, insistiendo en cómo se maneja esto. Esto es un detalle de lo que he dicho antes. Aunque sí, se siguen viendo muy poco estos documentos. No sé para qué, aunque están un poco fuera de contexto, pero son PDFs, lo dejaré en el curso virtual, pues no sé, en las carpetas donde hay este tipo de materiales, en documentos, ¿de acuerdo? Para que los podáis ver más detenidamente. A ver si consigo colocarlo. Vale.
Pues esto, perdón, sí, una pregunta un poco sí, así trivial. Todavía no me he metido mucho con el diagrama de secuencia, pero esta fachada, por lo que he visto en ejemplos anteriores, como tal no se define como una clase, ¿no?, en el diagrama de secuencia.
En el diagrama de secuencia yo no pondría ni siquiera la fachada. Llegaría hasta el adaptador. Al adaptador le pueden llegar las invocaciones del catálogo. O sea, quien sea le pide algo al catálogo. No sé si me sigues.
Sí, sí, perdón, te sigo.
Vale. Alguien le pide algo al catálogo. El catálogo lo busca en su colección. Si no lo encuentra, entonces invoca al adaptador de productos, y esto se pica con todos estos mensajes que estoy diciendo, se pica en el diagrama de secuencia o en el de colaboración, como sea, ¿vale? Y entonces el catálogo invoca al adaptador de productos, y yo lo dejaría ahí. El adaptador de productos ya se supone que se conecta con, a través de la fachada, se conecta con el elemento externo y le devuelve. Así que ni esto lo pondría en el DS.
Vale. O sea, como tal, por ejemplo, para incluir persistentemente, como has dicho, cualquier atributo, cualquier elemento en
un objeto, el estado, por ejemplo.
Sí, sería directamente el adaptador como tal del sistema de
el adaptador, sí.
Vale, muy bien. Vale, gracias. Me queda claro.
Pero ojo, que el adaptador de la persistencia de las características o de la colección de características de los vehículos es distinto que el de la geolocalización, es otro, y se usa de manera totalmente diferente, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Vale, gracias, sí.
Vale. Entonces, os recomiendo que os aprendáis estos mecanismos, que insisto, esto es global, de acceso global, pero esto solo se crea una vez. Este adaptador solo se crea una vez. Y ya sirve para todas las cosas que tenga que hacer el catálogo de productos. De hecho, se crea antes de pasárselo al controlador del caso de uso. Y una vez que lo tiene, entonces este catálogo, ya con el bicho este dentro, es lo que se pone como componente al controlador del caso de uso cuando se crea. De manera que el caso de uso tiene como componente este catálogo, y este catálogo tiene como elemento, como componente, el adaptador que le da acceso hacia afuera. No es el controlador el que accede fuera, en el caso de la persistencia de las características de los vehículos o de los productos, ¿vale? ¿Eso queda claro?
Sí.
Sí, por mi parte queda claro.
Vale. A ver. Bueno, aquí hay un ejemplo precisamente de ese mecanismo anterior a el caso de uso, en el caso de procesar venta. La cuestión es que el actor, en este caso es el cajero, porque es el que está interactuando con el sistema, está haciendo lo que sea dentro del controlador de nivel superior. Y en un y bueno, y ya, pues lo que sea, y termina. Y en ese momento el cajero dice, oye, que quiero entrar en el programa de ventas. Ah, vale, entonces lo que voy a hacer es registrar ventas. Y eso es lo que sabe el controlador que está a la escucha, el de nivel superior. Con lo cual, como sabe que para las ventas va a necesitar el catálogo de precios e incluso que va a necesitar acceso al exterior por si hay que hacer un cambio en la cantidad de productos que se están vendiendo, cambiar el número de productos del inventario, pues lo que hace es crear el catálogo. Y el catálogo no tiene contenido, en principio, no tiene el listado de características que necesita para eso. Así que tiene que cargar su contenido. Así que el catálogo, en su creación, lo que hace es pedirle a la factoría con un servicio productos igual, que eso es lo que le devuelve, el factoría get instancia punto get adaptador de productos. Con este get instancia lo que está haciendo es accediendo a una instancia singleton de ese elemento. Únicamente una vez. Y gracias a eso es por lo que este es de accesibilidad y visibilidad global. Desde cualquier punto, este accede a esta factoría de servicios. No lo tiene por qué tener aquí metido, porque como es de visibilidad global, pues sin tener ese componente puede, la factoría puede hacer uso de él. Vale, le pide esto y entonces la factoría lo que crea es especialización para esta fachada, para esta base de datos, de el adaptador de acceso a la base de datos de productos. A partir de entonces ya está dentro del catálogo, lo tiene como componente. Así que una vez que lo tiene, le puede pedir a este mismo adaptador, oye, cárgame los precios de todos los productos, y le devolverá el hashmap, o puede ir uno por uno preguntándolo, o le devuelve, en general, que será lo más lógico, el hashmap de todos los precios de productos, o sea, precio, descripción, producto ID o artículo ID, en una estructura de hashmap que ya lo tiene cargado. Y a partir de eso, el controlador de nivel superior lo que hace es, ahora creo el registro y dentro del registro en la creación le meto como componente el catálogo de precio de productos, el C precios. Se lo meto como argumento en su constructor. Y ya a partir de entonces comienza el controlador de nivel superior, delega su control, ya no se queda a la escucha, sino que pone a la escucha a este registro de ventas. Y es este el que está de frontend con el actor principal que está manejando el caso de uso. Bueno, el mismo que lo ha invocado, oye, que voy a ventas, vale, pues le pone a este de frontend. Y a partir de aquí el controlador de nivel superior no hace nada. Está trabajando un único controlador que es el registro de ventas, el controlador del caso de uso. Y hace lo que tenga que hacer y lo hace gracias a que el catálogo de precios lo tiene aquí metido como componente y por eso va a poder acceder y va a poder hacer peticiones. Como dame el producto no sé cuántos, de que me han dicho el artículo ID es tal. Y entonces lo recupera. Y con eso hace lo que sea. ¿De acuerdo? Ese esquema os tenéis que quedar con él, e insisto, que esto en el DS vendría hasta aquí, pero no quiere decir que esto haya que fabricarlo, que también hay que fabricarlo. Esto es parte del código que hay que implementar. ¿En el ejercicio de la PEC o del PUF hay que hacer esto? No, esta parte no. Se queda aquí. Igual que la IU. La IU tampoco hay que implementarla. Así que en el DS hay que poner el actor y luego hay que construir el código correspondiente desde aquí, y el DS también desde aquí hasta aquí. Hasta aquí. A ver. ¿Vale? Este es el DS o el diagrama de los diagramas de colaboración que hay que implementar, no esto, que esto es previo al caso de uso, sino lo que hay entre estos dos márgenes. Habría que implementarlo desde aquí hacia abajo, en el caso de uso. Respecto al diagrama de clases de diseño. Diagrama de clases. Digamos que he puesto esto aquí para que veáis que no es exactamente igual que el diagrama, algo muy típico. Lo mismo que se pone en el diagrama del modelo de dominio, se coloca aquí. No. Tiene los métodos, tiene elementos que son puramente software. Ahora ya se ponen las dependencias y las relaciones de uso entre los objetos, aparte de las que había anteriormente, que estas son conceptuales, pero lo importante es esto. Darse cuenta de estas dependencias y relaciones de uso que hay y de los elementos adicionales, bueno, ya he dicho, de los métodos y de los elementos puramente software que si en este funcionamiento, en este, otra de las cosas que os quería decir, por mucho que esto sea un diagrama de diseño, y que corresponde al nivel de detalle, detallado, esto es absolutamente estático. No tenemos ni idea de cuándo se ejecuta cada una de estas de estos métodos, con qué condiciones, qué argumentos tiene, qué devuelve, etcétera, etcétera. Bien diferente es a este diagrama, que es totalmente dinámico y que explica detallada y con todo rigor qué ocurre exactamente. Es decir, aquí está especificado bien y suficientemente el funcionamiento del código. Aquí la especificación es estática, es muy parcial. Está complementada con los métodos, pero sigue siendo estática. Y da una visión más estructural que del funcionamiento. Es muy limitada. De manera estática, también poneros cómo funciona lo que he dicho antes del adaptador. El catálogo de productos lo que hace es solicitar a la factoría de servicios y obtiene este adaptador. Pero obtiene un adaptador específico, una realización especializada, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este sería un posible, por ejemplo, un acceso a ficheros de objetos serializados donde se podría mantener temporalmente, temporalmente, por lo menos, por ejemplo, en disco, como mecanismo por si se va la corriente, por lo menos haya un almacén algo estático. Mientras que la base de datos persistente sería la que con la que nos conecta este adaptador, o si no estamos utilizando una base de datos de un tipo o de otro, relacional, de objetos o lo que sea, este sería específico para esa base de datos. Pero si no utilizamos una base de datos, pues estamos utilizando un servicio de información web de las características de los productos. Uno específico, y este es el que se conectaría, hablaría con la fachada que se conectaría con ese servicio específico. ¿De acuerdo? Entonces, estos son... Esta interfaz abstracta es la que crea la factoría de servicios para especializarse en alguno de estos elementos, que es el que se le da precisamente al catálogo de productos. Vuelve a ser un diagrama estático, un diagrama de clases. Aquí sí que se ponen estas relaciones de herencia, de composición, de agregación, de uso, dependencia, etcétera, etcétera. No se ponen relaciones ni de herencia, ni de agregación, ni de composición, ni de uso, ni de dependencia, ni de utilización, ni acciones en el modelo de dominio. Bien. Una vez soltado todo este rollo, no sé si tenéis preguntas concretas o que queréis hacer, incidir sobre alguna cuestión particular.
Sí, en la estrategia de actualización de los catálogos, ¿vale? Hay que indicar si se utiliza alguna estrategia en particular, si es una estrategia activa que cada X tiempo vaya a sincronizar el contenido de los catálogos con lo que hay en las bases de datos remotas o algo similar. Habría que especificar, no habría que meterse en tanto detalle, ¿verdad?
No, yo entiendo que no. Vamos a ver, en el libro al final te hace de manera que está creando un hilo o varios hilos, un thread, de manera que esa actividad está, cuando lo ves el código, está synchronized, está sincronizada de manera que admita, está aguantando la concurrencia, porque algún usuario en otro lado está modificando a lo mejor ese valor de la característica del producto, ese valor persistente, por ejemplo, que se ha comprado todas las existencias que había, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ese hilo tiene que estar, ese thread tiene que estar sincronizado con los otros, no sea que haya problemas ahí de concurrencia. Pero hasta ese nivel de implementación, yo creo que en este ejercicio, vamos, no es mi intención, por supuesto, y yo creo que no os deberíais meter en ello, sin dejar de lado que me parece muy conveniente que os miréis esa parte y la entendáis, porque como digo en la guía, todas esas cosas que creo que es en parte el origen de que los estudiantes pues estén tan así tan en globo, que no terminen de sintetizar cómo se hace esto, cómo se hacen los diseños y cómo se hace el modelo de dominio, es que lo explican con más detalle y mucho más detalle y lo realizan ya dicen, no, no, es que esto se hace así, no, no, es que esto todo, estaba todo en memoria y decíamos que era por arte de magia, pues teníamos aquí todo esto. No, no, se hace de esta manera. Pues creo que es muy importante mirarse esa parte del final del libro, a partir del capítulo 30, 30, sí, bueno, 24 me parece en adelante, para comprender todas esas cosas y darle significado a tantas cosas que se han quedado en el aire. Y aparte, también, todo eso explica por qué durante la primera parte o estas partes del libro hasta el capítulo 24 se han hecho las cosas así cuando se podían haber hecho de otras mil maneras. Y la respuesta es que precisamente se han hecho así porque con esa realización que explica al final es la manera de que esa factura, esa forma de hacerlo precisamente así, así es la que da esa flexibilidad, esa independencia en las piezas del funcionamiento que nos permiten decir, bueno, es que si tenemos que hacer algún cambio, es que si tenemos que adaptarlo o mejorar o corregir determinada cosa, no tenemos que cambiar absolutamente todo. No es una modificación que se traslade también arbóreamente a todos esos elementos que a su vez estaban utilizando este objeto o los elementos de esta clase. No, no, no hace falta. No hace falta porque lo hemos hecho así. Y eso es lo que hace que de todas esas otras maneras que nos habíamos imaginado que también se podía hacer, pues ya no se puede, porque no dejan hacer esas modificaciones, no dan flexibilidad a esta implementación.
Ok, otra pregunta. En la práctica, cuando se desarrollan los diagramas de secuencia, indica que hay que justificar qué patrón, imagino que se refiere al patrón del GRASP, se ha utilizado para asignar responsabilidades a los diversos objetos, por ejemplo.
¿Dice patrones o dice principio?
Creo que dice, no lo tengo claro, pero imagino
bueno,
que se refiere
es que,
a que decir que esto es un
es que el autor no, habla de patrones GRASP, ¿vale? Sí. El patrón, efectivamente, durante todo el libro el autor, Larman, está haciendo una analogía entre lo que son los patrones, una manera de entenderse los que están desarrollando, con los GRASP. Pero los GRASP, desde el principio, son principios de asignación de responsabilidades. El cómo, de qué manera construimos los objetos o las clases y de qué manera metemos métodos en esas clases. Entonces es una guía de principios y hace las analogías con los patrones, pero a mí no me gusta llamarlo patrón a los GRASP, sino principios. Entonces, efectivamente, en el diagrama de secuencia me refiero a qué principio GRASP se está utilizando al utilizar esta construcción con objetos o clases. Otra cosa que no se me olvide decir a todos y remarcar vehementemente. A ver, aquí tenéis un ejemplo de diagrama de secuencia. Un error, además de que os he dicho de mandar mensajes o invocaciones a métodos sin argumentos o incompatibles con que ese objeto... Bueno, aparte de todo eso, un error muy común es poner aquí la clase, nada más. Ponedle nombre a todos los elementos, porque estos no son clases, estos son instancias concretas que se están utilizando en este desarrollo. Así que todas tienen que tener su nombre. Ponedle nombre, aunque sea una colección, un multiobjeto. Ya sabéis, un multiobjeto se pone con un doble recuadro. A ver si me sale aquí. Imaginaos que... es que aquí no tengo ninguno, ¿vale? un multiobjeto se representa así. Por ejemplo, un créate de un multiobjeto con argumentos o sin argumentos para su constructor se crea así. Y ya es un, este ya es un multiobjeto, este ya es una colección, aunque esté vacía. Luego habrá que hacer un add o un put o lo que sea en esta colección y añadir uno a uno. Otro patrón, otro, digamos, mecanismo que os tenéis que grabar a fuego. Si yo quiero añadir un elemento aquí, primero tendré que crear el elemento y luego hacer un add o un put o un lo que sea a esta colección. Lo creo con contenido o vacío y luego le doy contenido y después lo añado. Tened cuidado con estos mecanismos. Se me dio un poco el santo al cielo. Ah, sí, bueno, que lo que quería decir es que aunque esto sea una colección, y esto sea un elemento de esa colección, significa varios elementos de la colección, aquí está significando la colección entera. Así que ponerle nombre a toda la colección, aunque luego el tipo sea objeto, que sea el tipo o la clase es la del elemento, ¿sí? Pero ponerle el nombre a toda, por ejemplo, muestrario. Aunque luego el tipo sea... A ver, que alguien quiere entrar. ¿Me he explicado?
Perfectamente.
Vale, no sé, alguien me estaba pidiendo entrada, pero... Se me ha perdido, no sé quién es. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Sobre la implementación del DS o del diagrama de...?
Los principios graph que utilicemos los indicamos sobre el propio diagrama. ¿Los podemos indicar con un poco de texto después del diagrama?
¿El qué? ¿Los patrones? ¿El principio graph?
Sí.
Bueno, ¿estáis utilizando la, ¿estás utilizando la herramienta ASTA?
Está el UML.
Bueno, pues mete ahí una nota de texto, no sé si tiene eso, notas adhesivas o cosas así. Con una nota valdría.
Y si no contesto después del diagrama también se podría explicar un poquito, ¿no?
Ah, bueno, sí. Bueno, claro, es que, hombre, no tenéis que pormenorizar absolutamente todos los instancias que estáis utilizando, qué criterio utilizáis para usarlo. Pues no sé, el patrón o el principio de creador, el principio de experto, sobre todo los cinco primeros. En Star UML no puedes meter un texto.
Sí, puedes meter notas adhesivas, como indicas. Lo que pasa es que lo tengo ya copado de notas. Lo tengo totalmente lleno de notas.
Bueno. Vale, ponlo donde quieras.
Ok, gracias.
Ah, bueno, los diagramas, procurad dividirlos de manera que sean legibles luego en el documento, porque si no son legibles, es que no puedo calificarlos. Así que dividir las imágenes de manera que tengan visibilidad y ponerlas por hojas, aunque sean fragmentando la imagen. No me lo metáis, si es muy grande, no lo metáis todo en una página, porque es que no hay forma de verlo.
¿Se puede adjuntar como un PDF aparte? Que hasta creo que tiene la opción de sacarlo como PDF y se ve mucho mejor que como imagen.
Como PDF, bueno, pues sí, si es una hoja con, pero bueno, es que es un PDF aparte del PDF de la memoria.
Sí, por eso pregunto.
¿Y por qué no insertas la hoja de PDF en el mismo PDF?
Por el formato, porque al no tener un formato estándar, creo que se quedaba raro. Tampoco lo he probado mucho, pero...
Es que como luego las correcciones, hago anotaciones sobre ese PDF, pues si son varios PDFs, a ver dónde hago yo las anotaciones y todo eso. Bueno, como tú lo veas. Pero lo sería mejor, en la medida de lo posible, sería mejor que donde fuera el diagrama, pues aunque fueran cuatro hojas de diagrama, pues se insertan ahí y ya está. Pero si van en un PDF aparte, con que esté bien referenciado, pues ya me apañaré.
Vale.
Ojo al depositarlo, que no se quede ningún documento de esos que nos entreguen. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? De acuerdo. Pues si no tenéis más cuestiones, cierro la sesión, dejo de la grabación y como los otros tutoriales, etcétera, guardaré la grabación en Inteca y pondré el vínculo a la grabación en el curso virtual, en la zona donde están los otros enlaces a las otras grabaciones de los tutoriales. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por todo y hasta otra.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Gracias.
Hasta luego. Gracias, hasta luego.